Hola, soy Montse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. Hoy en Neuropsicoteca vamos a hablar de alimentación, pero no desde la dieta, el peso o la culpa, sino desde la educación, el cerebro y la relación que tenemos con la comida. Para ello nos acompaña la doctora Raquel Sevilla, especialista en reeducación nutricional, que lleva años ayudando a personas a reconciliarse con la comida y con su cuerpo a través de su cuenta Dopaminity en Instagram. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
Bien,
Encantada.
Pues vamos a empezar a hablar, Raquel, de la comida. Pero antes de hablar de comida, vamos a hablar de cómo llegaste al enfoque de la reeducación nutricional. Cuéntanos.
Yo llamé así al trabajo que hago, reeducación nutricional, porque en resumen sentí que lo que entendemos sobre nutrición, así a nivel de población general, no es realmente lo que la ciencia dice sobre nutrición. Entonces yo, incluso cuando salí de la carrera, todavía tenía esta mentalidad más secada de nutrientes, calorías, peso, pero después hice el doctorado, tuve la suerte de entrar en un grupo de investigación muy bueno, trabajé mucho sobre metabolismo, fisiología del ejercicio, sobre apetito, y claro, me di cuenta de que, a qué nivel el cuerpo determina, pues al final cuánto tú comes, cuánto te mueves, no estamos, somos seres que estamos organizados por dentro para movernos, comer y demás. Y entonces me di cuenta de que, aunque sí que hay unos patrones de nutrición que se asocian con una mejor salud, eso no es tanto, no ocupa tanta cantidad como lo que el cuerpo ya de por sí tiene determinado. Y bueno, pues dije, vale, es que yo creo que lo que falla es que pensamos cosas que en realidad no son. Y por eso considero que lo que tenemos es que reaprender la nutrición. Así que un poco así.
Porque es verdad que lo que tú dices es que hay que reeducarnos en la relación que tenemos con la comida, porque en primer lugar la comida es necesaria para poder vivir, pero claro, hay que reeducar en la manera en la que nos relacionamos precisamente con la comida, ¿verdad?
Sí, un poco eso. Y reeducar la importancia que le damos también, yo creo. Creo que tiene una importancia, pero bueno, hay personas que le dan una importancia con la que se sienten en equilibrio, con lo cual me parece bien, pero yo también veo mucho y cada vez más personas que se levantan, literalmente desde que se levantan hasta que se acuestan, están preocupadas y sintiendo que no lo hacen bien. Entonces, claro, hay que flexibilizar eso y entender muchas cosas porque no tiene sentido que tu alimentación, que comes 4, 5 o 3 veces al día, te genere ese malestar. O sea, eso no es vivir.
Y ahí viene luego lo que hablamos, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Este enfoque que planteas, Raquel, ¿en qué se diferencia con lo que es la dieta clásica, verdad? Que hemos tenido presente tantas veces, ¿no? En la enfermera o en el médico, según ibas y soltaba aquel papelito, ¿verdad? Fotocopiado 1000 veces de esa dieta de 1500 calorías, ¿verdad? Que creo que todos conocemos, ¿no?
Totalmente. Pues se diferencia precisamente en que va más allá de eso. Para mí los nutrientes y las calorías son la punta del iceberg. O sea, a mí no me vale de nada saber decirte come esto o llega a tal peso si yo no sé qué hay debajo de eso que está desregulando qué comes o cómo comes. Tengo que saber cómo te relacionas con la comida, si tus señales de hambre, saciedad están bien ajustadas, respondes bien a ellas o hay un desajuste, cuál es tu contexto social, tu contexto ambiental. Entonces, ir realmente a la raíz para poder ayudar.
Sin duda, ¿verdad? Porque además, ¿qué papel juega nuestro cerebro, sobre todo la dopamina? De ahí viene tu nick, ¿no? En Instagram, en este proceso, ¿no? De cómo comemos.
Pues mira, curiosamente, yo creo que, o sea, bueno, creo no, el cerebro juega prácticamente todo el papel, como en general en el cuerpo, ¿no? El cerebro, ahí está en el hipotálamo, orquesta todo. Entonces, el cerebro juega la mayor parte del papel en cómo comemos, porque ahí se determina cuánta hambre tenemos, cuándo tenemos que comer, cuándo estamos saciados. Obviamente, luego se comunica con el resto del cuerpo, con hormonas, con la cantidad de tejido graso, con la cantidad de masa muscular, está en comunicación. Pero es en el cerebro donde ocurren los impulsos nerviosos que dicen, venga, comemos, venga, paramos. Entonces, ahí realmente es donde se determina. Y de hecho, hace poco hablé con una psicóloga, una compañera, que me preguntó, ¿qué te hubiese gustado a ti aprender en la carrera sobre psicología que te faltó, ¿no? Y yo dije, jolín, pues es que yo creo que nosotros en la carrera de nutrición tendrían que hacernos, está súper bien que aprendamos fisiología del sistema digestivo, etcétera, etcétera, pero creo que deberíamos tener, no sé, casi, no sé, media asignatura de fisiología al menos de entender el cerebro, porque así creo que los nutricionistas también seríamos más humanos y más amables y no pretenderíamos decirle a las personas, bueno, que no quiero decir que todo el mundo lo haga así, que las profesionales están muy actualizados y demás, pero solíamos venir de un enfoque así, ¿no? De te pongo una dieta y tienes que comer esto, pero cuando entiendes que el cerebro y que el cuerpo no gestionan así la alimentación, entonces puedes ayudar mejor.
Sin lugar a dudas, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Y en este círculo, Raquel, una cosa que yo creo que nos hemos encontrado todos, ¿no? ¿Por qué comemos muchas veces sin hambre física, sin esa hambre física y sin embargo tenemos ganas de comer?
Porque eso es básicamente lo más natural del mundo. Es lo más primitivo del mundo porque nosotros no estamos diseñados para comer solo cuando tenemos el estómago vacío. Estamos diseñados para almacenar energía porque no sabemos cuándo vamos a necesitarla y no tener esa disponibilidad de comida. Entonces, eso que se llama a veces bueno, hay muchos conceptos, pero por ejemplo, el hambre, la saciedad específica, que es cuando tú terminas de comer, pero todavía te entra el postre. Sí, pues eso es un mecanismo de supervivencia para almacenar un poquito más de energía porque tú no sabes si en el futuro vas a poder volver a comer. Entonces, es completamente normal y de hecho, yo sé que este mensaje a veces cae sobre las personas como, ah, vale, pues entonces tengo que intentar evitar ese hambre que no es real, que tampoco lo digo entre comillas, tampoco me encanta decir que no es real, tengo que intentar evitarlo porque en realidad no lo necesito. Yo lo digo más en el sentido de, está bien saber que eso es así, que eso es fisiológico, que eso es natural y elegir cuando quiero respetarlo o si algún día digo, pues no, hoy no me apetece, pues no lo hago. Pero tampoco demonizarlo porque entonces ya estaríamos prohibiéndolo todo el rato y nos llevaría a ese bucle de la ansiedad de lo estoy haciendo mal. O sea, a mí me gusta explicar cómo funciona el cuerpo y el cerebro para normalizar, para quitar peso, para no sentirnos culpables, para decir, esta es mi condición humana. Me gusta utilizarlo así, no tanto como para meter más miedo, que sé que a veces puede generar esa confusión.
Y es verdad que muchas veces genera ese círculo, ¿no? Del cual hablamos de la culpa y el control excesivo, ¿no? En lo que comemos, ¿no? Porque se meten muchos pacientes, lo vemos, ¿no? En ese círculo de cómo entra la culpa, entro en restricción, entro en el control excesivo y esto en la conducta alimentaria influye de manera tremenda, ¿verdad?
Sí, de hecho es muy, muy, muy paradójico porque el control es lo que lleva al descontrol, el control excesivo lleva al descontrol, porque al final te estás desconectando al máximo de esas señales que te está pidiendo tu cerebro, tu cuerpo, necesito comer, y tú le estás diciendo, no, 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 esto no, esto no, esto no. Pues cuanto más lo niegues, más te lo va a pedir de forma natural, o sea, estás programado así. Así que luego, pues, muchas veces vienen los atracones, el elegir alimentos que en realidad no era lo que querías comer.
Y ese círculo vicioso, ¿verdad? Que muchas veces es muy peligroso, ¿verdad? Y nos da como resultado los trastornos de la conducta alimentaria. Hablamos de la cultura de la dieta en salud mental, ¿verdad?
Sí.
Qué importante es esto, ¿no, Raquel?
Muy importante. Y de hecho, para mí es casi lo primero que hay que deconstruir. O al menos ser consciente. Ser consciente, porque cuando tú te haces consciente, yo he trabajado con profesionales sanitarias, con médicas, con enfermeras, que tienen un montón de conocimiento sobre el cuerpo humano, pero quizá en ningún momento se han parado a pensar cuánto de ese conocimiento tiene un sesgo de cultura de la dieta. De tengo que estar delgada, que mi valor vale porque estoy delgada, tengo que comer este tipo de alimentación, ensalada, quinoa, no sé, llámalo como quieras, porque esto me da valor, me pone en este cuerpo. Y entonces, todos esos sesgos son los que alimentan lo que hablábamos al principio, de que creemos que la nutrición es una cosa que en realidad no es.
y cuánto influye, ¿no? El hecho de todas esas fotos de comida estupenda, ¿no? Cuanto más sana, mejor en Instagram, ¿no? En esa cultura, ¿no? De la dieta, los cuerpos cada vez, otra vez volvemos a los cuerpos extremadamente delgados, ¿no?
Sí,
Qué importante es eso, ¿no?
aunque ahora también además de eso, creo que está habiendo un giro y es que ya muchas personas dicen, no, yo no es por estar delgada, es por mi salud. Entonces ahora ya estamos cambiando el concepto de delgadez por salud, lo cual creo que es todavía más peligroso porque, claro, ya ahí sí que es mucho más difícil de debatir. Yo no es que te esté diciendo que no tengas salud, pero ¿desde dónde estás entendiendo ese concepto de salud?
Eso es, eso es. Fíjate qué peligroso, ¿no?
Entonces se hace mucho más complicado ahora.
Porque además es que desligar eso es muy difícil en la mente de muchas personas, ¿no?
Sí.
Con una tradición de mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, es muy difícil. Un constante bombardeo. Además, obviamente hay intereses. Es que es muy difícil.
Cuando alguien va a vuestra consulta y os dice, quiero aprender a comer bien, ¿por dónde empiezas, Raquel?
Pues yo empiezo normalmente por hacer un registro de comida, si la persona está cómoda con eso. Pues durante 3, 4 días escribe qué es lo que comes. Y muchas veces me ha pasado que la persona me dice, Jolín, pues me he dado cuenta que no como tan mal. O
Qué
sea
bueno.
que sí, siempre empiezo por ahí. Y luego, poco a poco, pues ya depende del caso de cada persona, pero reeducando que es comer bien, porque para muchas personas comer bien es cenar un poquito de brócoli al vapor. Entonces, bueno, pues depende, depende, ¿no? La nutrición siempre dice, hay un meme por ahí que dice, Loro aprende a decir depende y se gradúa en nutrición. Entonces, depende, pero también luego reeducar qué es comer bien. Quiero comer bien, vale, pues vamos a ver qué es comer bien para ti, que tienes que comer suficiente, tienes que adaptarlo a tu trabajo, a tu contexto, si tienes niños, a tus posibilidades, a tu economía. Eso es comer bien para ti. Vamos a intentar adaptarlo.
Y de ahí parte la idea, ¿no? De una nutrición y una reeducación totalmente individualizada, ¿verdad?
Individualizada en el sentido de que cada uno hay que reconocer que puede sumar lo que pueda sumar. Y no todo el mundo tiene que llegar al mismo patrón. Porque además tampoco tendría sentido si nosotros tenemos evidencia sobre nutrición, mucha ciencia y demás, pero al final son patrones que se asocian con. O sea, realmente sabemos sobre nutrición, pero nada es súper certero, nada es un ABC. Entonces, cada persona con lo que pueda sumar y por objetivo, vamos a ir sumando cosas con las que esté de acuerdo y que pueda hacer. Y si no es comer fruta y verdura todos los días, porque por lo que sea. Por lo que sea, que no, que no, que no, pues bueno, vamos a asegurarnos de que come suficiente, que tenga energía, que metamos la fibra por otro sitio, vamos a hacerlo como podamos, porque entonces una persona que, por lo que sea, se niega a comer fruta y verdura, entonces ya no podemos ayudarla de ninguna manera. Yo creo que
Ya,
sí.
buena reflexión, ¿no? Es verdad, es decir, hay personas, ¿no? Que les cuesta mucho la fruta y la verdura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Pues para eso estáis los nutricionistas, para intentar reeducar, ¿no? Cómo aportar determinados nutrientes, ¿no? Por otros caminos, ¿no?
Claro,
Sin duda.
y que la persona se sienta en coherencia con su vida. Es que creo que eso es lo más importante.
Raquel, ¿qué mito te gustaría desterrar definitivamente? Sobre la alimentación. Ese mito que dices, todo el a mí me encanta el de se van las vitaminas de la naranja, del zumo de naranja, ¿verdad? Ese me encanta, ¿verdad? ¿Cuál te gustaría desterrar?
Como tú dices, hay muchos, 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 pero para mí, como ese es el que es la base de todo, ya lo hemos hablado un poco, es el de que la nutrición es igual al peso o incluso a la salud. Nutrición igual salud. No es exactamente así. La nutrición es una parte. Tenemos que saber que una nutrición perfecta no nos promete una salud perfecta. O sea, tenemos que saber eso y hacer ese duelo si es que tenemos que hacerlo, ¿no? De aceptarlo. Entonces, coger las herramientas que podamos para que vivamos mejor, que nos vengan bien, pero que no se convierta en una herramienta de miedo, porque creemos que si no comemos bien, nos estamos echando a perder nuestra salud. Un equilibrio, no sé si me explico. que son conceptos para mí, creo, muy que están ahí en una cuerda floja, que no quiero que se malinterpreten, pero sí, desligar la nutrición de exactamente igual al peso o exactamente igual a la salud.
Porque, claro, tú puedes encontrarte un paciente que esté bien nutrido, pero que no esté en su peso, y según él, tiene un problema de alimentación, que no es real.
Claro, exacto. O quizás el peso que tiene es su peso, aunque para nosotros, en nuestro cerco, ese peso no sea normal, o no sea lo más común. Pero bueno, o sea, las personas gordas existen y yo creo que, bueno, creo, ¿no? Está bien, o sea, no podemos intentar, es que con todo eso hay un tema, no podemos intentar que desaparezcan. O sea, existen y tienen el mismo derecho para mí. O sea, es que a mí me da igual lo que piense una persona. ¿Qué problema tiene? Pues que considero que como mal, que como bien, que me falta esto, que el otro, pues vamos a verlo. O sea, es que me da igual lo otro. Lo ayudo por igual, no quiero ese sesgo del peso.
Qué importante es ese mensaje, ¿verdad? Porque eso es algo que se ha estado muchas veces, ¿no?, ligando, ¿no? Necesitas adelgazar, necesitas estar delgado para tener buena salud, y muchas veces no es así, ¿verdad?
Sí, claro, muchas veces no es así. Cada persona puede encontrar el bienestar en un lugar diferente. O sea, no podemos pedir a todo el mundo lo mismo, aunque cuando investigamos en ciencia tenemos que hacer patrones, y es normal, ¿no? Porque al final tú tienes que llevar algo a números, a un papel. Lo entiendo, lo entiendo. Yo he trabajado con eso y lo entiendo. O sea, al final tienes que organizar las cosas de alguna manera. Pero luego, a nivel individual, es otro tema.
Para quien tenga ahora una relación conflictiva con la comida, Raquel, ¿cuál sería un primer paso realista? No lo ideal, sino vamos a lo realista. Ya que estamos siendo tan, tan realistas, ¿cuál sería ese primer paso?
Pues para mí, romper esa cultura de la dieta. O, antes que romperla, vamos a ser más realistas, reconocerla, informarse, leer algo, algún libro que ponga ahí sobre la mesa cómo la cultura de la dieta influye en tu alimentación y en tu bienestar, escuchar algún podcast que hable sobre eso, ¿no? Yo creo que ese cambio de chip te ayuda mucho porque ya empiezas a ver, ah, vale, ¿de dónde viene este malestar que yo tengo, esta sensación que yo tengo de que lo estoy haciendo mal? Entonces, es algo gratuito porque puedes encontrar podcast por internet, puedes ver vídeos de YouTube, puedes, no sé, buscar algún libro y yo creo que es un buen paso y accesible para casi todo el mundo.
¿Qué idea clave? Siempre que tenemos un podcast, en las últimas preguntas, siempre me gusta que dejéis un mensaje de esperanza, un mensaje de cierre, ¿no? Pues un poco para qué idea te gustaría que quedara, ¿no? De todo este podcast que estamos hablando de la relación con la comida. ¿Qué te gustaría que quedara, Raquel? Ese
Pues,
mensaje para la esperanza.
Sí, yo voy a dar mi mensaje que es, mi mensaje que es, no va de comer perfecto, va de vivir mejor.
Qué bueno, ¿eh?
Claro, es que es así. Tú comes, te nutres para vivir, para disfrutar, no para... Ya está, es que la nutrición es para vivir, es la energía que tus células necesitan.
Fíjate qué importante es eso, ¿no? Porque cuántas veces se aleja, ¿no?, esa nutrición, ¿no?, hacia hábitos que sabemos que son perjudiciales, ¿no? Sin duda.
Claro, se nos olvida qué es la nutrición y la alimentación, es coger energía de los alimentos para vivir.
Raquel, te tengo que dar las gracias por el podcast. ¿Algo más que nos quieras decir antes de despedirnos?
Bueno, creo que no, que espero que quien nos esté escuchando se haya llevado algo positivo, incluso que quizás este podcast sea ese clic que le haya hecho para empezar a sentirse un poco mejor con su alimentación. Que encantada de estar aquí.
Muy bien, pues recuerdo tu red social, Dopaminity,
Sí.
eso es, en Instagram.
Dopaminity.
Correcto, donde te pueden encontrar todos nuestros oyentes. Pues Raquel, te reitero las, las gracias a pesar de los catarros, ¿verdad? Y a pesar de estas cosas,
Sí.
por fin hemos logrado grabar la entrevista. Te agradezco mucho la oportunidad, ¿no? De poder hablar contigo y sobre todo compartir este mensaje que me parece tan importante. Muchas gracias, Raquel.
Muchas gracias a ti.
Y si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.